Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Y en Radio La Red vamos a charlar con Marcelo El Negro Gómez. Como mediocampista dejó su marca en la historia del fútbol argentino. En Vélez ganó todo, clausura, apertura, la Libertadores de 1994, la Intercontinental, aquel equipazo de Carlos Bianchi que logró que Vélez fuese respetado en el mundo entero. Y el negro Gómez fue fundamental para eso, el 5 de aquel equipo, el dueño de la mitad de la cancha. Tal fue su nivel que River puso los ojos en él y se lo llevó. La del Negro es una vida dedicada al fútbol, donde el instinto de superación es su bandera. Hoy sigue dando pelea y transmitiendo sus experiencias y sabiduría como director técnico de Argentino de Quilmes en la Primera B Metro, y esta madrugada nos va a contar su historia. Negro querido, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Leo? Realmente un gusto hablar con vos.
Qué bueno, muchas gracias. Les cuento a los oyentes, algunos desprevenidos que dudan si la nota es en vivo o no, que pasaron 10 minutos de las 2 de la mañana, 15 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en la noche profunda de Radio La Red. Decía Negro en el comienzo de la charla, ahora vamos a ir a los comienzos, a tu debut en Vélez, a aquel día inolvidable de tu primer partido, a la maestría de Carlos Bianchi, a tus grandes momentos, a otros no tanto. Pero contanos de tu presente, estás en Argentino de Quilmes peleándola en la Primera B Metropolitana. No les fue muy bien ayer, digo ayer porque ya estamos en domingo, pero seguís en la pelea, Negro querido.
Sí, sí, así ha sido un poco mi vida deportiva, siempre peleándola, esta vez arrancando de nuevo, descubriendo un mundo nuevo. Es toda una aventura esto del ascenso. Hoy, sin ir más lejos, jugando hoy de visitante en Cañuela, un lugar que no conocía, pero disfrutándolo. Por eso es cierta disfonía, ¿no? Porque hace un rato para mí terminó el partido, porque todavía lo sigo jugando y todavía sigo con bronca por el resultado, pero bueno, así es esto. Decía que todo diferente. Tratando de día a día ir agudizando la imaginación para sobreponernos de algunas carencias, necesidades, pero con optimismo, con entusiasmo, entendiendo que es el lugar que me toca, pensando siempre en ir por más, como siempre ha sido mi vida en general.
No te enojes, pero te voy a contar una infidencia. El que te llamó recién, que aparte está en la puesta en el aire, el negrito Fernando González, es el video analista de comunicaciones, tu próximo rival. Es el operador del programa, nos da una mano en la producción y video analista de comunicaciones. Y hace un rato me decía, fuera de aire, che, la semana que viene vamos a tener que ir a la Barranca a jugar contra el Negro. No le digas nada. ¿Cómo no lo voy a decir? Se lo voy a contar. Y si se enoja, bueno. Pero ¿cómo se va a enojar? Así que tenés un rival directo.
No voy a decir nada del equipo.
Entonces. No hablemos solamente esto del equipo, lo que contaste recién. Nada más. Nada más.
Nada más.
Estamos charlando con Marcelo Adrián Gómez, el Negro Gómez, aquel 5 que dejó su huella en aquel inolvidable Vélez de Carlos Bianchi. Negro querido, contame de tu infancia, de cómo comenzó tu historia, tu recorrido, con quiénes vivías, dónde empezaste a hacer los primeros palotes futbolísticos. ¿Qué te acordás?
Bueno, tengo un recuerdo grato porque jugué al fútbol desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, en el barrio, en la calle, y a partir de integrar un equipo justamente del barrio, tuvimos la oportunidad en algún momento de ir a jugar a Vélez. Yo soy de zona oeste, de Morón, y el equipo más cercano de primera división era Vélez. Jugamos con Vélez, tuvimos la chance de quedar algunos de ese grupo. Empecé a jugar ahí en el club, categoría infantil, desde los 11 años que llegué al club. Hice todo ese proceso de divisiones juveniles en Vélez. Y Vélez fue y es, siempre para mí va a ser mi casa. Claro. Me ha formado como futbolista en su momento, pero fundamentalmente como ser humano, me llenó de valores. Por eso yo soy agradecido a todo lo que me dio el club, orgulloso de decir que he pertenecido a esa familia. Hoy mis hijos son hinchas de Vélez, van al colegio de Vélez, vivo cerca de Vélez, así que sigo íntimamente ligado y eternamente agradecido a la institución.
Decís que a los 11 años jugabas en Morón, en la zona, sos de la zona oeste, que a los 11 años llegaste a Vélez. ¿Pero cómo fue que llegaste? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Te descubrió un captador de talentos? ¿Cómo se dio su desembarco? ¿Cómo se dio tu desembarco en Vélez siendo tan pibito?
Sí, de esa manera. Teníamos un equipo de barrio que tuvimos la chance de jugar en algún momento con Vélez, con alguna categoría de Vélez. Algunos de nosotros nos destacamos. A partir de ahí empecé a jugar en Vélez. Hice todo ese proceso de categoría formativa. En la categoría de 1970 fui compañero de Cholo Simeone y de Tito Pompei, por ejemplo, jugadores que fueron compañeros de los que tuvimos la oportunidad de jugar en primera, y hice todo ese camino, simplemente por la cercanía, ¿no?
Claro.
De Morón a Liniers era el club más cercano, y fue un proceso difícil. Al principio no jugaba, sin embargo tuve siempre el apoyo de mi familia, de mis viejos que me acompañaban y me sostuvieron cuando parecía que era complicado. Recién a partir de sexta división, justamente cuando a Cholo lo suben a primera división, yo empiezo a jugar, pero siempre le cuento, cuando he tenido la posibilidad de dirigir a chicos, de que yo, por ejemplo, novena, octava y séptima, jamás había sido convocado. Nunca jugué un partido, era suplente de suplente. Y tuve paciencia y la contención de mis viejos. Recién empecé a jugar a partir de sexta división. Reitero, cuando el Cholo fue subido a primera división, sé que yo era suplente de él. Y siempre me preparé, tuve constancia, y me parece que ese fue el premio, ¿no? A estar. Yo hoy veo mucha urgencia, alguna desesperación, a veces, de estos chicos que no tienen la chance de jugar, y que se quieren ir a otro club, los padres muy ansiosos, y siempre les digo, o les cuento de mi historia, que siempre pensé y me preparé para jugar en primera división y no en la categoría que me tocaba.
Qué bueno lo que contás. Por eso yo decía, estamos charlando con el Negro Gómez en la trasnoche de Radio La Red, 17 minutos, pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina. Yo decía en el comienzo de esta charla que tu historia es una historia de superación y claramente se ve reflejado en lo que estás contando, Negro. ¿Siempre fuiste número 5? ¿Siempre jugaste en la mitad de la cancha?
No, al principio jugaba de lateral derecho.
¿Ah?
Antes esa posición era algo subestimada, ¿no? Lateral derecho, lateral izquierdo. Ahí jugábamos lo que menos proyección teníamos. Después todo eso cambió, ¿no? Ha evolucionado este juego y hoy son importantes esas posiciones. Pero en ese momento no teníamos la participación que hoy tienen los laterales en este fútbol moderno, ¿no? Así que no jugaba demasiado. Después empecé a jugar de volante, se decía suplente de Cholo.
¿Quién te puso, embargo, de mediocampista?
Debuté en primera división como volante por la derecha, suplente de Camote Acuña.
Mirá, ¿y quién fue el primer entrenador que dijo, vos tenés que jugar más adelante, tenés que ir a la mitad de la cancha? Porque ese hombre fue clave en tu carrera, en tu vida.
Sí, es verdad. El primero fue Alberto Fanes.
Ah, mirá, Alberto. ¿En qué categoría?
Bueno, cuando en Vélez, en un momento que llega José Yudica,
el Piojo,
con justamente Hugo Toscali y Alberto Fanes, y ellos arman un selectivo y que lo manejaba Hugo Toscali con los mejores proyectos del club, y ahí yo tuve más participación con Alberto Fanesi, que él creyó que yo podía jugar de volante, me dio otra participación, y siempre voy a estarle agradecido. Después nos reencontramos, él fue coordinador del club, yo era entrenador en juveniles, y siempre recordamos esa época con cariño.
Qué bueno, mirá cómo la decisión de un técnico te puede cambiar la vida para siempre. Estamos charlando para siempre.
Sí, el otro día lo hablaba justamente contándole a los chicos de esta también urgencia que muchos tienen. Yo contaba una situación con el Turu Flores. El Turu Flores un año menor, pero él siempre fue en juveniles, en inferiores, defensor central, número 2. Y también alguien, que en este caso era Héctor Ventrón, lo puso delantero y realmente le cambió la vida a él y a nosotros, porque fue de los mejores delanteros que yo conocí y fundamental en aquel proceso exitoso del Vélez de los 90, por ejemplo.
Recién hablabas de tu debut en primera. A mí me encanta saber, cuando hablo con ustedes, futbolistas o exfutbolistas, cómo fue ese momento, el momento en el que te lo dijeron, cómo reaccionaste, a cuál fue la primera persona que se lo contaste, cómo fue la previa, cómo lo viviste. Me encanta saber sobre esas vivencias.
Te recuerdo, sí, ahora que lo traes. De verdad que yo lo rememoro, de verdad, con mucho cariño. Para mí fue el momento, ¿no? Enterarte que ibas a jugar, iba a ser titular. Año corría en febrero del año 91, en Rosario. Iba a jugar de 8. Me tocaba marcar a Carlos David Nazareno Visconti, que era el jugador del momento, jugador de la selección nacional. No dormí esa noche, era comparado con hoy, era un hito, ¿no? Jugar en primera, una...
¿Cuándo te lo dijeron? ¿Cuánto tiempo antes del partido?
Sí, el día anterior.
El día anterior. Claro. ¿Y quién era el técnico de Vélez?
Roberto Rojas.
¡Oh, Roberto Rojas!
Que nos dio a varios la posibilidad de debutar.
Mirá.
En ese momento. Y la persona que yo, por la que yo jugaba, era mi viejo, ¿no? Mi viejo era el que siempre estuvo, el que acompañó, que bancó, que confió, que gracias a Dios todavía está y sufre por Argentino de Quilmes en este momento. Y por él jugué al fútbol. Hubo un momento, como te decía, no era citado ni en novena, ni en octava, ni en séptima. Nunca fui convocado a ningún partido. Y él creía tanto en mí que siempre me acompañaba, estaba, viajaba conmigo. Ese tren Sarmiento, donde no había plata para el boleto, y juntos viajábamos colados. Y entonces ese momento del debut era para él.
Qué linda historia. Me emociona escucharla, porque cierro los ojos y es como, lo contás de tal manera, que cierro los ojos y es como si lo estuviera viendo. Pero pará, porque la historia no está completa. Contame cómo te fue con David Carlos Nazareno Visconti,
muy,
cómo salió
ese partido. Muy bien, de verdad que muy bien.
Contame cómo salió el partido. A ver.
Sí, él, de verdad que cumplí con esto de que él no jugase. Siempre fui muy obediente tácticamente, y la verdad hicimos un partido, resultado 1-1 de visitante en Rosario, así que muy satisfecho con el resultado y con la actuación.
¿Te acordás de cómo formó Vélez, o al menos de algunos de tus compañeros de aquel día?
Bueno, yo tuve suerte, ¿no? Porque tuve primero grandes entrenadores, después grandes futbolistas alrededor. Vélez siempre tuvo muy buenos jugadores. Bueno, fui compañero del Tigre Gareca, de Pato Filiol, de Cabezón Ruggeri, de Juan Funes, de Oscar Acosta, Gallego González, Mario Luca, Ale Mancuso. Siempre Vélez tuvo ese tipo de futbolistas. Yo crecí con ellos, bien rodeado.
Contame, porque pasa el tiempo, vos te fuiste afirmando y llega Carlos Bianchi a Vélez. Contame cómo era en el día a día Carlos Bianchi, cómo incidió en tu carrera. Yo recién decía, cuando comenzaba esta charla, que vos eras el 5, como para identificarlo bien, de aquel equipo de Bianchi que revolucionó Vélez, que dio ese salto para que Vélez sea conocido y respetado en todo el mundo. Háblame de Carlos.
Bueno, él llega con poca expectativa, ¿no? Venía a dirigir en Francia y no. Nosotros no teníamos visto. Pero cuando él llega, hubo dos momentos importantes para nosotros, para el grupo, ¿no? Porque en ese interín venden a Gareca, creo que a Independiente, y a Mancuso a Boca, y los dirigentes le preguntaron por los reemplazos, y él necesitaba que el club incorpore, y él desde un primer momento confió en Omar Asad y en mí para darnos la oportunidad, y por eso también ha sido decisivo, ¿no? Yo, si bien integraba el plantel, no había tenido la continuidad ni la confianza que necesita un futbolista, y él nos la dio, tanto al Turco como a mí, y a partir de ahí, de ese año 93, pudimos afirmarnos y formar parte de un plantel que cambió, entiendo humildemente, la historia del club.
Cambió la historia del club, cambió absolutamente, pero el hombre, más allá de lo concretamente futbolístico, porque sí, la mayoría de quienes fueron dirigidos por él hablan de lo importante que era para los grupos, para el armado, que estaban conformes los que jugaban y los que no también, para empujar desde afuera.
Por ahí más contentos los que no jugaban que los que jugaban, algo inusual, ¿no?
Eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Contame eso.
Él predicaba con el ejemplo. Es el primero en llegar, el último en irse, muchísima humildad, muy cercano a la persona, siempre pendiente de nuestra realidad fuera de la cancha, sabía nombres de nuestros afectos, de padre, madre, pareja, sabía cuando estábamos bien, si habíamos descansado bien, si teníamos una buena semana. En eso era diferente, en esa conformación, en ese manejo del grupo, el día a día, de verdad, era el mejor. Yo, de los que entrenadores que he tenido, creo que él, en eso, en la relación humana, era el número uno. Después estaba muy bien rodeado. Carlos sí que era el nexo ideal con el grupo, y ni que hablar del profe Santella.
Claro, el profe.
Un adelantado. Y me parece que ese fue un poquito el secreto, ¿no? La formación de ese cuerpo técnico, y coincidir ese cuerpo técnico con ese grupo de jugadores lleno de ambiciones, un grupo mix, ¿no? De jugadores con de cierto recorrido, de trayectoria, con un grupo de jóvenes hambrientos y una dirigencia que tenía claro por dónde ir. Se dio todo para lograr lo que logramos.
Contales a los más pibes, porque te aseguro, Negro, que hay muchos escuchándote en la madrugada de Radio La Red, a los que no te vieron jugar, ¿qué mediocampista era el Negro Marcelo Gómez? ¿Qué clase de jugador? ¿Qué clase de volante?
Bueno, yo primero digo, siempre he tenido mucha suerte en mi carrera, primero porque siempre he estado rodeado de grandes futbolistas y he sido dirigido por grandes entrenadores. Después sí he sido un futbolista obediente, que conocía mis virtudes, pero mucho más mis defectos, siempre al servicio del equipo, tratando de hacer el trabajo sucio, como decía Carlos, que sé que no luce, trabajando siempre en la recuperación, tratando de jugar simple, con el compañero más cercano, siendo el equilibrio del equipo, bien posicionado, muy generoso físicamente. La verdad que en un equipo se necesita de todos, pero de esos jugadores que lucen, que hacen goles, que se destacan en la ofensiva, y yo era de los otros, ¿no? De los que no se notaban tanto, pero que entiendo eran importantes para el equipo.
Siempre digo, estamos charlando con el Negro Marcelo Adrián Gómez en la trasnoche de Radio La Red, que los oyentes de esta hora son los mejores, Negro, los incondicionales, acompañamos a aquel que está en el camión, que está en la guardia de un hospital, que está laburando,
qué bueno,
no puede dormir por algún problema o por la lucidez atroz del insomnio y se refugia en la radio. Y fíjate la calidad de oyentes, que Eric Denkoff, que aparte de oyente es un querido amigo y colega, me manda la síntesis de aquel partido en el que debutaste, aunque te parezca mentira. Pero escuchá, de la revista Solo Fútbol, el viernes 22 de febrero de 1991, ese día, Vélez formó con, escuchá, Negro, Falcioni, Batimo, Luca, Ruggeri y Videvich. Vos, por supuesto, Mancuso y Oscar Acosta, Salazar, Gareca y el gallego Esteban González. Después entró Minotto y Gallego por Esteban González lesionado y Salazar, respectivamente. En el banco, Salinas, Cardoso y Bacedas. El técnico, como dijiste, Roberto Rogel. Mirá vos. Y está el comentario en breve, che. El cronista de Solo Fútbol definió al partido como intenso.
La palabra de moda.
Bueno, sí, escuchá. El comentario breve del colega Sergio La Petra dice aquí: el equipo canalla arrancó jugando bien, funcionando su medio campo a través del trabajo de Andrade, lo mejor de central, y el despliegue de Alvarenque. Justificó la ventaja que debió haber llegado mucho antes. En el segundo tiempo creció Vélez con el empuje de Ruggeri y la peligrosidad del gallego González, alcanzó la igualdad, pero se quedó sin argumentos cuando el mencionado delantero se retiró lesionado. Bueno, ese es el comentario del partido. ¿Te acordás del árbitro?
No hay puntaje, decime que no hay puntaje.
Sí, hay puntaje, lo iba a dejar para el
final. No me lo digas.
Escuchá. 6 te pusieron, bien.
Bien.
¿Te acordás quién fue el árbitro?
No, tanto no.
Juan Carlos Lustó.
Mirá vos, qué lindo.
El papá de Pato, de Patricio, el Pichi Lustó. El Pichi Lustó. Qué lindo recuerdo. Cancha Rosario, muy buena. Y el resultado moral, según este cronista, fue de 2-2. La recaudación, 333.885 australes.
Qué loco. Qué viejo me hace sentir. Qué viejo.
Bueno, y más o menos, yo cumplí 50 el 21, hace un par de días, el día del cumpleaños del Pato Filiol, así que
estamos por ahí.
Bueno, ese Vélez de Bianchi, retomando la historia, da rápidamente el salto y toma protagonismo en el fútbol argentino, ya en ese 1993.
Sí, claro, el primer torneo de Carlos. La verdad que nosotros empezamos a sentir que podía pasar algo diferente en la pretemporada, fue distinta, el grupo estaba muy bien, la práctica del fútbol cada vez salía mejor. Antes que empiece el torneo, me acuerdo bien ahora, una semana antes, jugamos un amistoso con Estudiantes de La Plata, allá en La Plata, y el equipo funcionó muy bien, ganamos 4-1, y me acuerdo que esa semana previa, al inicio, nos junta el profe Santella y nos dice que él había quedado sorprendido por el rendimiento del equipo, que si nosotros manteníamos ese nivel en el campeonato íbamos a tener posibilidades de ser protagonistas. De verdad que fue un mensaje sorpresivo, porque era un grupo que nuevo, nadie apostaba por nosotros, no había mucha expectativa, ninguna expectativa, y sin embargo escuchar eso nos sacudió, y empezamos muy bien. De hecho, todo el torneo estuvimos arriba y terminamos coronándonos.
Y después llega la gran hazaña de la Copa Libertadores del 94... Ya Vélez empezó pisando fuerte porque les tocó un grupo que, mamma mía, con el Boca de Menotti, Cruzeiro y Palmeiras. Y ustedes salieron primeros en el grupo.
Sí. La verdad que lo mismo. Nadie tenía muchas expectativas. Era un grupo muy complicado. Los equipos brasileños, Boca de Menotti. Y, sin embargo, fuimos afirmándonos, consiguiendo buenos resultados, y terminamos clasificando primero del grupo una fecha antes, sorprendiendo a todos, pero no a nosotros, estábamos muy bien como grupo. Ese fue uno de los secretos del éxito de ese proceso, la convivencia y las relaciones entre nosotros. Y después, como dije siempre, un equipo que conocía a la perfección sus virtudes, pero sobre todo sus defectos. Entonces nos hicimos fuertes desde ahí, desde la humildad, de entender que todo dependía de nosotros, y fuimos haciéndonos fuertes a medida que avanzaba la Copa.
El que nos está contando su historia es el negro Marcelo Gómez, en la trasnoche de Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Hace un ratito decías que estaban bien, comenzaron muy bien esa copa, se impusieron en un grupo muy difícil, pero ¿cuándo vos te diste cuenta fehacientemente que podían ser campeones? ¿Cuándo dijiste, y la verdad que sí, che, se nos puede dar, estamos para ser campeones? ¿Hubo un momento, un quiebre, un partido?
No, por ahí fue todo tan vertiginoso que uno no había tiempo para detenerse a pensar lo que estábamos atravesando. Nos pasó con el primer torneo del 93, donde fuimos pasando fecha a fecha y cada vez nos faltaba menos para ser campeón. Y lo mismo nos pasó en la Copa, era vivirlo con intensidad, realmente disfrutarlo, porque lo hacíamos con cada viaje, con cada experiencia, era todo nuevo para nosotros. Y por ahí recién cuando llegamos a la final y sentíamos que había mucha expectativa.
Con el Sao Paulo de Santana, nada menos, ¿no?
Sí, un equipo bicampeón que venía de ganar Libertadores y la Copa Intercontinental también, claro. 2 años consecutivos. Y acá lo mismo, nadie tenía muchas expectativas, creían que esa copa estaba definida, que era tricampeón de San Pablo, y bueno, nosotros necesitábamos un resultado, primero de local, parecido a lo que le pasó a Vélez en este partido con River, ¿no?
Tal cual.
Creían que no le iba a alcanzar el 1-0. Y yo...
Con el gol del Turco, Azad.
Claro, 1-0, gol del Turco, y decían que allá no nos iba a alcanzar, que no servía el resultado. y sin embargo era el resultado que nos había pedido Carlos, ganar como sea, por la mínima,
claro,
y que después eso iba a obligar a los brasileños a ganarnos. No pudieron ganar, pero nosotros teníamos una ficha grande que era los penales y la carta que significaba tener a Chila en el arco, ¿no?
Claro, aparte Chila atajó, convirtió el suyo. Ya había sido importante, muy importante, en esa Copa Libertadores en la definición por penales en octavos, ¿no? Con Defensor Sporting fue.
Fue con Defensor y después en semi con San Pablo, con
Junior.
Junior.
Es cierto, sí, señor.
Penal, sí, un penal de quedar afuera, eso fue también un punto de inflexión para nosotros como grupo y, bueno, para la historia de Vélez, porque todo hubiese cambiado, ¿no? Si no quedábamos fuera ahí, ellos tenían la posibilidad de avanzar, se convertía, Chila ataja y después terminamos pasando nosotros también una final anticipada, porque era un gran equipo ese de Junior, con claro. Valderrama, Valenciano.
Uff, claro, Valenciano fue el que les hizo los goles.
Exacto.
En el partido de ida, ¿no? Los dos.
Dos allá en Colombia y uno acá.
Y acá también, mirá, no me acordaba.
Sí, mirá. Un crack,
equipazo aquel de Junior. Sí. Bueno, pero ustedes también, ¿no? Porque yo estoy repasando acá la formación de la final. Y Dios mío, ¿no? Chilavert, Sandoná, Almandós, Trota, Pellegrino, Cardoso, el Pepe Basualdo, Vos Negro, Bacedas, el Turco Asad y el Turu Flores. La verdad que es un equipo que con el tiempo uno mira para atrás y dice, mirá los jugadores que tenía Vélez, ¿no? Y muchos pibes del club, que eso es como un valor agregado que le dio Bianchi a aquel equipo y a aquel campeón.
Sí, yo creo que a partir de ahí hubo un cambio en esa historia de la fábrica que hoy se conoce como el fútbol juvenil de Vélez. Porque lo remarqué en un comienzo, cuando vendieron a Mancuso y Gareca, cuando él llega, él decide jugársela por jugadores del club.
Claro.
Y a partir de ahí siempre le dio prioridad a los chicos de la cantera, y hoy eso se mantiene. Bueno, de hecho, hay una situación que se da con ese equipo que gana la Copa Libertadores y después juega la Intercontinental en el mismo año, 94, con el Milan, donde de los 11 que iniciamos, 7 éramos del club. Un equipo que empieza con la misma formación y termina el partido. Carlos decide no hacer cambios. Y por lo que sé, no hay antecedentes similares.
Hablaste de Milan, aquel partido, sí. Final intercontinental en Japón, el Milan de Fabio Capello, con unos nenes. Y ahora vamos a repasar aquel equipo y Dios mío, meten miedo. Veo el equipo y digo, la pucha, mirá al equipo que le ganó Vélez. Contó Chilavert una vez que los jugadores del Milan como que los miraban a ustedes por arriba, como sobrándolos. ¿Cómo fue la previa cuando iban para la cancha, cuando ya se escucha el traqueteo de los botines en el cemento rumbeando hacia el terreno de juego? ¿Te acordás cómo se miraban, lo que pensabas, cómo encarabas esa situación de estar en semejante lugar, nada menos que a punto de jugar contra el Milan en la final de la Intercontinental? ¿Te acordás de esos momentos previos al partido que terminan ganando ustedes, claro?
Sí, hay momentos que son inolvidables, ¿no? Esa previa que decir. Algo que no acostumbrábamos eran que los dos equipos salíamos a la par, entonces había unos minutos donde había que convivir y siempre comentamos la diferencia de físico, ¿no? De envergadura física,
Mira vos.
De la altura de algunos futbolistas, de Sailí, de mismo Maldini, digo, caminar con ellos en ese trayecto al campo de juego, jugadores que nosotros veíamos por televisión los domingos a la mañana, parecía inalcanzable tenerlos tan cerca y de repente íbamos a jugar una final con ellos. Eso en el principio nos costó, nos jugó en contra, nos llevaron 15, 20 minutos a acomodarnos, ellos tuvieron sus oportunidades, ahí apareció Chila. Después cuando descubrimos que éramos 11 contra 11, que teníamos la misma posibilidad del partido, se hizo más parejo. En el segundo tiempo aprovechamos al máximo nuestras oportunidades y terminamos ganando con justicia, un partido que para muchos era imposible. Sin embargo, nosotros creíamos que era nuestra chance, nuestra oportunidad, la tomamos. La verdad que histórico lo que pasó y que se acrecienta, ¿no?, con el paso de los años.
Rescatamos una anécdota que cuenta José Luis Chilavert, en la que habla de vos y de algo que ocurrió con vos en la previa de esa final. Sí. Te invitamos a escucharlo, Negro, ¿te parece?
Gracias. Sí, gracias.
Escuchalo.
Mira, yo te voy a resumir lo que vos hablaste de un temperamento. El Negro Gómez, en el calentamiento, precalentamiento contra el Milan, se tuerce el tobillo. Y dije que le dolía el tobillo, que no jugaba. Desesperado, Copoleque corriendo de un lado, Bianchi para el otro, todo eso. Porque el Negro Gómez era un hombre fundamental dentro de la estructura nuestra. Entonces, en un momento dado, cuando todos estaban ahí, me voy y me acerco y le digo en el oído: sos el único negro hijo de puta que se caga ante una final. ¿Cuántos jugadores pagarían por estar en tu lugar y vos estás cagado? Si no tenés nada, mentile a los demás, a mí no. Le trabajé la cabeza. Se levantó y dice: no, no tengo más ningún dolor. Y jugó todo el partido. Realmente Marcelo Gómez es un jugador, un compañero extraordinario. Unas pelotas, le jugaba de igual a igual. Un capo, lo quiero muchísimo el Negro. Y ojalá que le vaya bien como técnico, se lo merece.
¿Qué tal? ¿Tan así fue, Negro?
Bueno, todos los que conocemos a Chira sabemos que siempre le ponen un poquito de IVA, ¿no? Acá,
pero te torciste el tobillo en el calentamiento.
Sí, claro, fue una guince. De hecho, jugué porque me infiltré, no era que no tenía nada.
No es solamente que te había comido la cabeza Chilavert.
Bueno, pero jugué también porque era el partido que no me podía perder, ¿no? En algún momento se me acerca Tito Pompey, que siempre estuvimos juntos, porque te contaba que era la misma categoría, y me decía: mirá dónde estamos, acordate de dónde empezamos y dónde llegamos. Y bueno, la realidad era que en otra ocasión, en otro momento, en otras circunstancias, no, ese partido no lo hubiese podido jugar, pero bueno, era una vez en la vida y había que estar.
Qué bárbaro, mirá, jugaste esguinzado, che. ¿Con Tito compartían la habitación en la concentración?
Sí, sí. No, en realidad la habitación la compartí siempre con el Pepe Basualdo.
Ah, con Pepe.
Fue mi compañero, es mi amigo. Pero con Tito compartíamos, era mi amigo de la vida, es mi amigo de la vida, porque desde muy chiquito, los 10 años, 11 años que sucedió a Vélez, siempre estuvimos en el mismo grupo, ¿no?
Aquel Vélez formó con Chilavert, Almandós, Trota, Víctor Hugo, Sotomayor y Cardoso, el Pepe, vos, Negro, Pompey y Bacedas, el Turu Flores y el Turco Azad. Trota y Omar Azad, los goles en el segundo tiempo, Trota de penal. Y los nombres del Milan: Sebastiano Rossi, el arquero, Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini. Es una selección. De Sailly, Demetrio Albertini y Boban, Donadoni, Dejan Savicevic, el montenegrino, que creo que ahora es el presidente de la Federación de Fútbol de Montenegro, y Daniele Mazzaro, el equipo de Fabio Capello. Oh, ¿a qué nenes les ganaron, por Dios? Qué cada vez más grande aquel Vélez, ¿eh? Como Gardel, que cada día canta mejor, cada vez más grande aquel Vélez, ¿eh?
Sí. Yo creo que pasan los años, por eso digo que se acrecienta esa figura, ¿no?, de ese equipo. Y la realidad es que nosotros, antes, entre estas anécdotas de lo que vivimos, hubo una de ver el partido del Milan, que juega, que le gana al Barcelona, esa final de Champions que lo habilita a jugar la final intercontinental. Me acuerdo que le gana 4-0 al Barcelona, como decían, Barcelona de Romario, también lleno de figuras, que fue una actuación terrible del Milan. Carlos, cuando termina el video, prende la luz, nosotros estábamos prácticamente sin palabras, y lo único que nos dice es: quédense tranquilos, que mejor que esto no van a jugar, dijo.
Y no estaba mal lo que les decía.
Pero asustaban esos muñecos.
Bueno, con Vélez ganaste Interamericana, Supercopa Sudamericana, Recopa. Y de tal manera, tu rendimiento era extraordinario, que te puso el ojo River y te fuiste a River.
Sí.
Y jugaste bastante, no en el equipo que fue campeón, aunque fuiste parte del plantel. ¿Cómo definís tu paso por River, aquel River de Ramón Díaz, sí, nada menos, también un equipo, un plantel repleto de estrellas, de jugadores consagrados, y vos también eras un consagrado por todo lo que habías hecho en Vélez, claro?
Sí, la verdad que fue una historia especial, ¿no? Porque yo, Vélez estaba muy bien, cómodo, tenía un contrato, 3 años de contrato. Se da esto de River, me busca Ramón Díaz con la intención de renovar, de cambiar, de disputarle ahí un lugar a Estrada.
Nada menos.
Yo tenía algún antecedente, mi papá en algún momento me llevó a River, digo, a ver el equipo, él era hincha. Y,
mira.
Por ejemplo, habíamos vivido la Copa del año 86, del torneo del Bambino, como hincha, y después el logro de la Libertadores. Entonces era especial jugar con esa camiseta, y por eso fui, la verdad. Pero bueno, lo de River, yo hoy digo, o escucho esto de que hay futbolistas que necesitan tiempo para adaptarse, y la verdad que es real. No es fácil jugar en un club así, y no es para cualquiera. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. A mí me costó mucho y no estuve a la altura de esa camiseta. Y hay futbolistas y futbolistas. Yo estaba muy bien, muy cómodo en Vélez. Y nunca pude estar a la altura de lo que significaba jugar en un club como River.
Mira, ¿y qué recuerdos tenés de Ramón como entrenador?
Buena pregunta.
Total, se prescribió, negro.
Ramón estaba iniciándose, ¿no? Venía de un proceso exitoso, de un precampeonato, con un River plagado de figuras, con Francescoli como estandarte. Pero yo estaba acostumbrado a otro manejo, sobre todo de la rotación humana, Carlos Bianchi y Ramón Díaz, opuestos. Y no fue fácil ese día a día, ¿no? Igualmente yo agradezco haber tenido la oportunidad de haber ido a River en ese momento y haber sido dirigido por Ramón Díaz, porque después me sirvió y me sirve mucho a hoy que soy entrenador, para ver cómo manejarme, ¿no? ¿Qué cosas
no hay que hacer?
me sacaste la palabra. Algunas que me han servido mucho, por ejemplo, de las que hacía Carlos, y otras que no haría, que hacía Ramón, por ejemplo.
Ahora, estamos charlando con Marcelo Gómez, con el negro. Qué mediocampista que tenía aquel River también, ¿no? Porque más allá del proceso de adaptación, estoy viendo acá, repasando el plantel, el negro Estrada, Marcelo Escudero, el Pipa Gancedo, Leonel Gancedo, que el otro día lo vi, negro, me tocó relatar Argentinos Boca, está hecho un pibe, está como cuando jugaba, ¿eh?
Está mejor, creo.
Está mejor. Qué está increíble, mejor. Hizo un pacto con el diablo. No, increíble. Estaba...
Hasta pelo tiene, hasta
sí,
más pelo.
Sí, tiene más pelo, insólito. Guillermo Pereira, el Chacho Coudet, el Lobo Ledesma, Víctor Zapato, claro.
No, y después cuando yo vuelvo, porque tuve una etapa que me fui a gimnasia en el 2000 y
claro.
Luego River, empezaron a aparecer algunos chicos, bueno, algunos apellidos, bueno, como Aymar, D'Alessandro, Saviola, Mascherano, que también para mí fue un placer compartir plantel con ellos.
Claro, claro, claro. Y después te vas a jugar a Arabia Saudita. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio esa transferencia? ¿Cómo lo decidiste?
No, fue un proceso corto. Se dio, no sé bien cómo llegué ahí, pero alguien vio algún video. Me gustó. Había un italiano, Beppe Docena, creo que había dirigido o jugado en Italia, en la selección italiana, dirigía a ese equipo árabe. Y me convocó, la verdad que fueron 5 meses nada más, una experiencia de vida, porque fui con mi viejo, que siempre al lado, ¿no? Siempre.
¡Qué lindo!
Sí, sí, pero difícil para él, sobre todo, un correntino criado con esto del vino de la noche, de la cena, de escuchar la radio, de leer el diario, y todo eso no lo podía hacer. Ya que allá, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido, ¿no? Era imposible dialogar con nadie en español, leer algo en español, ver un canal de televisión. Entonces, el día a día fue complicado para él. Duró un mes su estadía y me dejó solito. y fue más difícil para mí, pero bueno, yo tenía claro a lo que iba. Pude cumplir ese contrato, pero fue toda una experiencia.
Y terminás en Alajuelense, vos fuiste campeón allá, sí. ¿No? Ganaste la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Sí, sí. Ahí.
En Costa Rica.
En Costa Rica. Primero voy con un peruano, Juan Carlos Solita, un técnico.
Sí.
Claro. También reconocido. Y después Holguín, el entrenador que le sucede, Jorge Holguín. Y termino el contrato y me quedé, ya estaba un poquito cansado. Yo no terminé bien mi historia de futbolista, algo enemistado con el ambiente del fútbol.
¿Por qué?
La etapa de River y lo que vino, yo no lo disfruté, la verdad que... Tuve un momento de divorcio en ese año 98 que fui a River, difícil, con una hija pequeña a la que no podía ver. Se me hizo muy difícil el día a día, pues esa etapa de futbolista al final, la verdad que no fue agradable. Por eso me retiré joven, cuando fui a Costa Rica tenía 32 años, sin ninguna lesión. Después uno a la distancia cree que podía haber seguido jugando. Hoy mis hijos me lo reclaman. Pero bueno, en ese momento tenía más ganas de jugar. Y decidí cerrar esa etapa de futbolista antes de tiempo. La verdad que creo que en ese momento era lo mejor, pero a la distancia creo que fue apresurada esa decisión. Me quedé a vivir en Costa Rica. Un negocio que no funcionó, que tenía que ver con una fábrica de pisos, revestimientos, en el lugar que no era el indicado. Una mala decisión, y eso después me obligó a volver y empezar otra vez a relacionarme con el fútbol. Tuve suerte de juntarme otra vez con Ale Mancuso y llegar al showball, empezar a conocer a Diego Maradona en otro momento. La verdad que a eso siempre le agradezco, ¿no? Haber sido compañero de Diego en otra circunstancia. Me hizo recuperar otra vez la pasión por este juego, por este deporte, y descubrir que podía volver al ruedo, no como futbolista, obviamente, sino como entrenador.
¿Te acordás cómo fue el momento en el cual lo conociste a Diego?
Bueno, yo lo había enfrentado, ¿no? Había jugado un par de partidos, aquel histórico de Castrilli, que le ganamos 5-1 a Boca, ¿te acordás?
¡Claro! No le hables a Armando que no sí, te va a contestar, sí, le decía Navarro Montoya.
Sí, claro. Bueno, obviamente para nosotros, digo, futbolista de esa contemporánea, Diego era el referente. Y a mí me pasó algo raro con Diego, de enfrentarlo y tener que yo marcarlo, ¿no? Por la posición de él y la mía en el campo. Pero no poder acercarme a él, no poder tratarlo con la rigurosidad que lo hacía con otros volantes creativos, ¿no?
Mirá vos.
Era tanto el respeto, la admiración.
Claro.
Nunca me pasó con nadie, pero me pasaba después con Diego fuera de la cancha de compartir un momento, una mesa, y era un carisma que él tenía, que emanaba, que uno lo único que hacía era escucharlo y admirarlo.
Negro, una cuenta pendiente de tu historia como futbolista fue la selección argentina, si bien te convocó Pasarela,
sí,
poquito tiempo, pero no hubo un afianzamiento, una consolidación, digo, ¿fue como una cuenta pendiente eso?
Tuve la oportunidad, algunos partidos, puntualmente un partido con Paraguay en Rosario, y la verdad que seguramente fue el peor partido que jugué en mi vida. Me costó mucho, me pesó, por eso digo que algunas camisetas no son fáciles.
Bueno, tampoco seas tan cruel con vos mismo, porque un partido solo, Negro, como para jugar es muy difícil. En un partido poder responder, descollar en la selección argentina.
No, claro que no es fácil, pero bueno, es para algunos. Esta camiseta, y la verdad que yo no tuve la altura y no pude aprovechar la oportunidad que me dieron.
Aquel día Argentina le ganó 2-1 a Paraguay.
Así es, sí, en Rosario.
En Rosario, che, mirá vos. ¿Y qué fue, Pasarela el que te llamó? ¿Te mandó llamar?
Sí.
¿Qué recordás de aquella convocatoria?
No, me acuerdo que me corté el pelo antes de ir.
Claro, bueno, los más chicos por ahí no lo saben, pero
no lo saben.
Pasarela les pedía a los jugadores que se corten el pelo, si
sí,
no,
a mí no me lo pidió,
convocaba.
Pero antes de que me lo pida,
por la duda, ¿no? Hagamos bien la cosa acá, hagamos buena letra. ¿Te cortaste el pelo, Negro?
Sí.
Escuchá, sí. Burgos, el equipo de Argentina aquel día que le ganó 2-1 a Paraguay, goles de Sergio Berti y el Beto Acosta.
Mira.
El Beto Acosta, Germán Burgos, el Mono Burgos, Javier Zanetti, Gabriel Schurrer, Néstor Fabri y Ricardo Altamirano. Marcelo Escudero, que fue compañero tuyo en River.
Sí, piche.
Vos, Marcelo Gallardo, Sergio Berti, Abel Balbo, que ayer debutó como técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, perdió con Racing 3-1, dicho sea de paso, y el Beto Acosta, el técnico Daniel Pasarela. Así formaron aquel día, Negro.
Mira vos, eso no me lo acordaba, y la verdad que ni mis hijos creen que jugué, porque ni una foto tengo de ese partido, así que si tenés una te la encargo.
No te puedo, te la voy a hacer llegar en la semana, le vamos a decir a Lucho que te volvió loco,
es
tengo
verdad.
Entendido, que te llamó cada rato en la semana, te escribía para asegurar la charla, te la voy a hacer llegar. ¿Y ese fue el único partido que jugaste?
Sí, después tuve dos partidos siguientes, la inauguración de la cancha de Quilmes, creo que con Australia, pero en el banco, y otro más que no llegué a jugar, pero ese fue el único partido.
Me imagino que tendrás la camiseta.
La verdad, hasta ahora puedo confesarlo, fue muy difícil todo lo que me pasó después de dejar el fútbol, y me vi obligado a vender cada camiseta de las que jugué. Realmente ha sido difícil ese día a día, y me ha llevado a esa situación, por ejemplo.
Mirá vos, che.
Sí.
Negro, lo más lindo, el momento de mayor esplendor en tu carrera como futbolista.
Bueno, dije antes que he sido afortunado como futbolista, ¿no? Y por suerte tengo varios momentos. El primero, obviamente, es el debut, que recordábamos en Rosario, el primer equipo. Después partidos consagratorios, ¿no? Como esa Copa Libertadores, Intercontinental. Deben ser esos los partidos más significativos. Pero me quedo con ese debut, que fue un poquito resumir años de esfuerzo de mi familia, de mi viejo puntualmente, y haber conseguido el logro, como era en ese momento, jugar en primera. Hoy como que pasa más desapercibido los futbolistas que debutan, es algo más común. Antes era, me parece, más especial.
El que nos cuenta su historia es el negro Marcelo Gómez. Te quiero agradecer, negro, por abrirnos tu corazón. Esta es una hora también que se presta para tener charlas como la que estamos teniendo, sin el apuro del día, de la noticia, de lo que ocurre acá y allá. Podemos disfrutar de esta charla, recordar algunas historias que por ahí quedaron en el olvido o muy lejanas en el tiempo, y es lo que tratamos de hacer, y por eso te agradecemos tu sinceridad, que nos abras el corazón, que nos cuentes tu vida, tu recorrido. A ver, te voy a hacer pensar un poquito, negro. Armame el equipo ideal compuesto por compañeros que tuviste en los distintos equipos, en los diferentes momentos de tu carrera.
Uy, qué difícil.
Te metí en un lío bárbaro.
Sí, no podría ser tan específico por puesto, ¿no? Sí, pues te puedo nombrar arqueros, por ejemplo, el Pato Filiol, que para mí era un ídolo, y tenerlo de compañero en Vélez, en ese primer grupo que donde yo empecé a integrar plantel de primera, y después Chila, ¿no? Los más grandes en ese puesto. Chila, de verdad, el mejor de todos.
Y cuando debutaste atajó Falcioni. Hablando de arquero,
sí,
digo, ¿no?
Sí, estuve también, claro, grande arquero, pero sí, me quedo con estos dos, ¿no? Con el Pato y con Chila. Defensores, por lo que significó Ruggeri para el fútbol argentino. Claro. Me gustaba mucho a mí Roberto Trota, por su personalidad. Celso Ayala era un gran defensor, la verdad que de los mejores que tuve. Después en volante, Pepe Basualdo era un amigo, pero aparte un excelente jugador, muy completo, porque era desde lo físico ida y vuelta constante, y técnicamente era muy bueno. Después en ofensiva, te decía, gran delantero para mí, distinto, que fue el Turu, que hoy me parece que hoy tendría la posibilidad de jugar, no tendría precio, ¿no? Jugar como él, con una gambeta difícil de descifrar, con gol, guapo, que encaraba, cabeceaba, muy completo. Parece que él, de los futbolistas que yo he compartido, el mejor que conocí.
El Tour, lo que valdría hoy, ¿no?
Sí.
No habría guita para pagarlo hoy.
Totalmente.
No, un crack. Un delantero así. Estamos charlando con el negro Marcelo Gómez, aquel cinco emblemático del Vélez de Bianchi, hoy director técnico de Argentino de Quilmes, pasó por Godoy Cruz, laburó con las juveniles de Vélez, fue el técnico de la reserva, también de la reserva de Independiente, tuvo su interinato como técnico de Vélez. Lo sumamos a Javi Lucy, a Javier Lucy, a la charla.
Hola, buenas madrugadas, Marcelo. Algo contaste de ese paso breve por Arabia Saudita y después en Costa Rica. Me interesa porque te quedaste a vivir, dijiste, más allá de los problemas, de las cosas fallidas, de lo que intentaste. ¿Qué recordás de ese tiempo con una sociedad distinta, con comida diferente, con música distinta? Digo, ¿qué tenés de recuerdos de ese paso por Costa Rica?
Muy lindo recuerdo, la verdad que es un país muy afectuoso, con un hermoso clima, 25 grados todo el año, con playas, la costa del Pacífico, el Atlántico, parques nacionales con volcanes, con mucho verde, y la chance de poder permanentemente conocer lugares distintos. Por eso yo me enamoré del país, de su gente, que, como decía, con la gente alegre, que siempre está tratando de pasarla bien, parecía al brasileño, ¿no?, que tiene también siempre la alegría a flor de piel, y por eso me sentí tan a gusto. La verdad que es un país muy lindo, muy pacífico, donde siempre tienen bien presente esto de disfrutar de la vida, de las cosas que te da la vida, de poder disfrutar de la música, del baile, de las noches, por eso decía, lo del clima me parece que tiene mucho que ver. Bueno, me sentí tan a gusto que decidí quedarme a vivir ahí.
Negro, te agradecemos por esta charla, por este rato, 3 y 10 de la madrugada en la República Argentina. Siempre es un gusto.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo, viste? Porque disfrutábamos de la charla, muchísima gente, muchos oyentes que nos escriben, te adoran, no hace falta que te lo diga, pero mucha gente que te quiere, que te admira y que está muy feliz de escucharte y de saber que continuás en la lucha. Se sufre más como técnico, ¿no?, que como jugador.
Sí, es muy loco, porque yo me pongo ya muy nervioso un par de días antes del partido, empiezo a sufrirlo, y todos, digo, mi familia vive al ritmo de un resultado. Cuando las cosas van bien, podemos programar algunas cosas, pero cuando no va mal, saben que no hay lugar para la diversión, como dice Bielsa, ¿no? Hay una vida antes y después de un resultado.
Me hablaste de maestros, che, ¿es cierto? Sí. ¿Cuántos que tuviste como técnicos? Y recién lo mencionaste a Bielsa también.
Sí, tuve mucha suerte, de verdad. Como futbolista fui un afortunado, como entrenador, tuve grandes entrenadores.
Si tuvieras que hacer una lista de los 5 que te marcaron, que vos decís, más que técnicos, estos tipos fueron maestros,
bueno,
para mí, y fueron más allá del fútbol.
Sí, Carlos Bianchi, Carlos Grigol, Marcelo Bielsa, fui dirigido por el ingeniero Pellegrini en algún momento. De verdad que tuve suerte, grandes entrenadores, Basile, Beira, entrenador que me hizo debutar, Rogel, Oblitas en Costa Rica. De verdad que Gregorio Pérez, una gran persona que confió en mí cuando yo no tenía posibilidad en River y me fue a buscar. Soy muy muy agradecido, de verdad, a todos. Y de todos he intentado sacar lo mejor. Esta profesión diferente te obliga permanentemente a estar alerta, copiando, porque de eso se trata. Pero distinta a cualquier otra, muy distinta a lo que era mi anterior profesión, ¿no?, como futbolista. Esto es totalmente diferente.
¿De Bielsa qué recordás?
Bueno, a mí en poco tiempo me marcó desde lo profesional. Yo tenía otra mirada con respecto al juego, era mucho más pragmático, y descubrí con Marcelo la belleza del juego. Y hoy mis equipos tratan de jugar pensando en el espectáculo. Realmente a veces uno parece inocente, iluso, y a veces es criticado por eso, pero yo siempre les pido a los futbolistas que disfruten, que no pierdan de vista que esto es un juego. Tenemos responsabilidades, vivimos el ritmo de resultado, se echan si no ganás, pero a mí me interesa hoy el proceso, y que ellos la pasen bien, y que a medida que nosotros tratemos de, intentemos jugar bien, respetar sobre todo el elemento, ¿no?, que es la pelota, que es lo que nos hizo tener pasión por este juego, vamos a estar más cerca de acceder a un resultado, y si no, tendremos la tranquilidad de haberlo hecho confiando en determinada manera de jugar.
El que está hablando es el negro, Marcelo Gómez. Con Bielsa descubrí la belleza del juego, acabas de decir. ¿Y con Grigol?
Una persona, de verdad, que también transmitió valores al nivel de Carlos Bianchi, digo. Para mí fue un maestro ese año que lo tuve en gimnasia. Empecé a valorar que esta era un punto, un aspecto nada más de la vida, que no todo terminaba en ganar o perder un partido, que había cosas mucho más importantes que un resultado, y que uno tenía que estar atento a lo que pasaba después. Porque hasta ahí era la vida, la muerte, un resultado, y él me enseñó que esto iba mucho más allá de eso.
Y esta es la última, y la hace un oyente que es un amigo, y está buena la pregunta, Fernando de Ballester, que aparte trabaja en el fútbol de ascenso. ¿Con qué realidad te encontraste, negro, en la B Metropolitana?
Es para un rato, una hora más.
Tenemos tiempo, así que podés explayarte, tranquilo.
Bueno, para mí, decía, todo nuevo, diferente, una aventura, esto del ascenso, un mundo nuevo, un día a día. Uno no sabe con qué se va a encontrar, tiene permanentemente que agudizar la imaginación para solucionar problemas extras que demandan o te quitan energía, y descubre uno el espíritu amateur de este juego, empieza a recordar por qué se apasionó de este deporte, que era solamente el sentimiento por ser mejor que el rival. Más allá de todo lo extra, yo siempre tenía solucionados un montón de cuestiones, y acá hasta lo básico hay que ir a buscarlo, ¿no? A tener un lugar para entrenar, los elementos, la pelota, las pecheras. Día a día es una aventura, ¿no? Pero yo estoy realmente entusiasmado, agradecido primero con la gente de Argentinos de Quilmes, no quiero dejar de mencionarlo, que me dieron la oportunidad de volver a trabajar. Para mí es necesario trabajar y ellos me dieron la chance, así que brindándome por entero, con una forma de ver esto que es un trabajo, pero también es un juego, transmitirle eso a los futbolistas, darles herramientas, tratar de dejar alguna enseñanza, algún mensaje, y disfrutando el camino. Es difícil, es complicado, a veces uno se queda sin energía, pero al otro día está obligado a levantarse e ir por más. Y estoy en una misión que es empezar de nuevo, reinventarme y pelear, porque mi familia me necesita y yo quiero volver otra vez a lo más alto, iniciando desde cero como estoy ahora.
El negro, Marcelo Adrián Gómez, en el alargue de fin de semana de Radio La Red, un ejemplo que hizo del instinto de superación su bandera, que supo atravesar dificultades en el fútbol y en la vida, que las pudo superar y hoy sigue adelante como técnico del mate, de Argentino de Quilmes, un hombre que luchó para ser quien fue en una cancha de fútbol, un 5 que escribió una página que nadie podrá arrancar de la historia de nuestro fútbol, un hombre que ganó todo y nunca perdió su humildad. Negro, te mando un gran abrazo y te agradezco por esta charla, por tus vivencias y por hablarnos a corazón abierto.
Bueno, realmente ha sido un placer, un gusto, y te agradezco a vos, a la gente de ahí de la producción, la verdad que ha sido un hermoso momento.
Te queremos y te admiramos. Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, ¿eh? Buen fin de semana.
El negro, Marcelo Adrián Gómez. Una gran historia de vida. Y está bueno escuchar a estos hombres que son referentes del fútbol argentino, pero que por ahí no están en los medios como cuando estaban en un primer plano. Porque hay una vida detrás del futbolista. hay una vida con vaivenes, con momentos buenos, con momentos malos, como la de cualquiera de nosotros, los que laburamos en la radio, los que nos están escuchando. Y muchas veces el hincha se queda con el 5, en este caso, con el hombre que ve en la cancha, el que levantaba una copa, el que iba a trabar, el que sacaba pecho y jugaba con la cabeza levantada. Pero también hay circunstancias que hacen que la vida no sea color de rosa como cualquiera puede pensar de un jugador que llegó como futbolista a lo más alto. También hay circunstancias que muchas veces pueden a estas grandes figuras, circunstancias que pueden hacerlos flaquear. Sin embargo, en este caso, el negro sigue dando pelea, es un ejemplo, porque ha superado un montón de situaciones, lo ha contado charlando con nosotros, y eso nos alegra, nos pone bien. Y también nos hace muy bien que nuestros amigos, los oyentes, puedan conocer historias como la del negro Gómez, que acaba de contar en la charla de El Alargue de fin de semana de Radio La Red.